El cambio de casa o incluso mudanzas más complicadas como la transferencia a otro país tiene un impacto personal y familiar muy importante que hay que considerar para la adecuada integración de todos a una nueva vida. Los que se van y los que se dejan atrás se ven afectados en diferentes formas. El estar preparados, pero sobre todo una actitud positiva y emocionada ante la aventura, será lo que saque adelante a la familia. Esto es Pregúntale a Mónica.
Si se trata de familia, pregúntale a Mónica.
Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network.
Bienvenidos amigos una vez más, soy Mónica Bulnes de Lara. Aquí estamos en Pregúntale a Mónica, espacio de Frecuencia Cero. Encantados de conversar con ustedes. Ahora del tema de las mudanzas. Yo sé que hay casos que existen personas que nunca se han mudado, que a lo mejor vivieron en casa de sus padres y de ahí pasaron a sus casas después de casarse y ahí siguen. Por una parte las envidio, por otra parte no, porque la historia de mi vida personal y de muchas otras familias ha sido de mudarse frecuentemente porque así se ha presentado la vida. Entonces conozco de manera personal el impacto que una mudanza tiene en una familia. No solo para una buena historia, es decir, para decir, mira, mejoramos, nos compramos nuestra casita y nos mudamos para allá, sino también cuando es por transferencia de trabajo y llegar a otra cultura, a un país diferente. Y hay que considerar cómo le afecta a cada uno de los miembros de la familia. No solo a los que se quedan, a los que se van, perdón, pero sino también a los que se quedan. Entonces, tiene implicaciones muy complicadas este tema de las mudanzas, ya que si es a la esposa a la que están transfiriendo por razones de trabajo, tiene un impacto profesional y personal en el marido que hay que considerar y darle importancia, ya que esto va a garantizar que ella misma pueda tener un mejor o peor desempeño en sus labores. Por supuesto, los hijos, el cambio de un colegio a otro, nuevos amigos, nuevas formas en la casa, todo esto hay que tener como mucha cercanía, estar muy al pendiente los unos de los otros para ver cómo se da esta integración. Pero sobre todo sin comprar el drama. Es decir, por supuesto que uno va a llorar y extrañar y decir que lo otro era mejor, pero si todo el resto del equipo le dice, pues sí, mira, esta parte de allá era muy bonita, pero fíjate que acá tenemos esto y esto y esto. Es decir, no le compran el juego de ver todo oscuro y todo negativo, sino como para adelante lo positivo que los trae, lo nuevo que van a vivir en esta aventura. Creo que saldrá más pronto la familia adelante, ajustándose mejor a la cultura, hablando mucho y estando muy cerca. Lo mismo con los que dejamos. El entender que van a estar molestos, a lo mejor muy lastimados porque los papás se dejan atrás mientras que los hijos a lo mejor inician una nueva etapa. La consideración, la comprensión ante lo que ellos están pasando, mucho respeto y también mucho cariño en las llamadas telefónicas, en los correos, es ahí donde se aprovecha absolutamente internet para todo, podrá ayudar a que todos poco a poco se acostumbren a esta nueva etapa que trae la aventura de una mudanza. Sobre todo, como en todos los cambios de la vida, la cercanía, el cariño y la comprensión es lo que nos sacará adelante. Esto es Pregúntale a Mónica.
Porque sentirse bien es cuestión de decisión.
Descarga la frecuencia positiva con Luz María Mesa en www.frecuenciacero.com.mx/frecuencia positiva. Un podcast más de Frecuencia Cero.
Digital Entertainment Network.
Y me encanta empezar con polémica, porque Aurora me escribe, y me da mucho gusto que lo haya hecho, diciéndome que me ubique. En programas pasados hablé de mi sugerencia de que los papás al divorciarse consideraran como una estrategia para que los hijos sufrieran los menores cambios posibles, siempre pensando en los niños, que ellos fueran los que se salieran y entraran de la casa. En lugar de que los pequeñines tuvieran que empacar maleta y estar unos días en casa de la mamá y otros días en casa del papá, que fueran los papás los que entraran y salieran al mismo departamento de lunes a jueves, por decirles algo, la mamá vive con los niños, de viernes a domingo el papá vive con los niños, e incluso sugería yo que era más barato porque podrían tener solo un departamento rentado, por otro lado, en donde los dos también tuvieran que ir y venir. Hablaba de las inconveniencias de tener que aguantar todavía pues la ropa del otro ahí, a lo mejor sus pertenencias, y por supuesto muy diferente vida privada al que tendrían de otra manera, pero mi intención era la de proteger a los hijos. Un rápido preámbulo, Aurora me escribe y me dice, Mónica, ubícate. ¿Cómo voy a vivir con mis hijos en el departamento que comparta con su padre si me volví a casar? ¿También me llevo a mi pareja unos días y después nos regresamos a nuestra casa? ¿Y los hijos de mi pareja también se van con nosotros y su mamá puede vivir ahí también? Piensa en otra cosa, no me decepciones. Aurora, por favor, te agradezco muchísimo. A mí me encanta hasta los que vienen en contra de mis opiniones. Déjame decirte que toda opinión siempre es bienvenida, primero para analizarla, después porque pueden proponer cosas verdaderamente interesantes diferentes a las que yo digo. Pero en esta ocasión quiero hacer mucho hincapié en que mis sugerencias siempre van sobre el entendido de que hay criterio. Mi querida Aurora, si te volviste a casar, esto no aplica, por supuesto. Estoy hablando cuando recién ocurre el divorcio y quiero pensar que tú no tenías pareja al momento de divorciarse porque me lleva a imaginar que ese fue el motivo del divorcio, pero bueno. Por supuesto que si ya te volviste a casar, que si hay otras familias involucradas, ya tienes suficientes problemas en casa como para hacer este tipo de cosas. Mi sugerencia era para los que se están divorciando y están viendo cuántos días le toca a cada quien el hijo. Mi idea siempre es, primero que nada, proteger a los niños, mi querida Aurora. Y para tus hijos, el ser visita en casa de su papá y visita a veces en casa de su mamá. Es complicado. El tener la mitad de su ropa en un lado o algunos juguetes en otro lado y todo eso, es decir, ir de casa en casa para ellos después de sufrir la desintegración de su familia es difícil y doloroso. Mis consejos siempre, Aurora, irán orientados a que a los hijos, a los niños, le vaya lo menos peor posible. Que si los adultos se tienen que aguantar, amolar, como decimos en México, frustrar, complicar, pues sí, definitivamente creo que si ellos son los que tomaron la decisión adulta de separarse, de deshacer lo que ellos habían hecho hace años atrás, también deberían de llevar la parte más complicada del asunto. Por supuesto que para el caso en que ya estén vueltos a casar nuevos hijos en el programa, pues claro que no aplica, Aurora, criterio ante todo, espero no haberte decepcionado por completo. Y siempre, amigos que me escuchan, cuando yo sugiera una cosa, pónganle nada más criterio. Si de plano, después del criterio, yo dije alguna barbaridad y están en contra, no duden en escribirme y hacérmelo saber. Pero no me gustaría que te fueras con tu nuevo esposo, los hijos de tu marido, la suegra, el perico y la última colección de galletas que hiciste esta semana. No, Aurora, esto aplica solo para los recién divorciados y que tengan, imagínate nada más, la fortaleza de carácter, porque se necesita, para aguantar una condición de estas. Estoy bien consciente que lo que dije arruina toda posibilidad de vida personal de los papás por un buen rato. Porque ¿cómo van a tener pareja cuando están medio compartiendo casa con el marido todavía? Es decir, si se van a otro departamento. Si ya tienen más posibilidades, por supuesto, cada quien puede tener su propio departamento y cuando no vivan con los hijos, están teniendo su vida personal. Ni hablar. Sé que es complicado y sé que exige más lata para los adultos. Lo dije con todo conocimiento de causa y conciencia de lo que estaba diciendo Aurora. Pero mi intención siempre es sacudirlos un poco y pensar en los niños. Porque entre el dolor y la frustración y los enojos que vienen con un divorcio, es lógico que nos olvidemos del mundo que nos rodea muchas veces. Mi trabajo aquí, creo yo, en medio de una separación, repito, es recordar que hay otros que a lo mejor le están pasando inclusive peor que nosotros, porque entienden menos, que esos son los pequeños. Lo dejo a tu consideración, Aurora, y de veras te agradezco tu correo. De ahí me voy a Paula, que me dice, gracias, el escuchar las cosas tan frías me sirvió a darme cuenta que aún estoy en un punto de regreso seguro. Al escucharte me di cuenta de todo lo que puedo perder aún sin haberlo tenido y con lo que sueño. Gracias por dedicarme parte de tu tiempo, Paula. Gracias a ti, tenía Paula un momento de duda porque le gustaba cierto tipo de pornografía e incluso había fantaseado un poco con la idea de participar en este tipo de pornografía. Yo le di un punto de vista que por lo menos creo, y ese es el sentido de que haya leído tu correo, Paula, que es parte también de mi función, el hablar fuera de lo que es la problemática. Yo estoy lejos de su problema personal, lo puedo ver objetivamente y por supuesto, además, tengo una especialidad en el asunto. El caso es que lo que quiero es que pueda yo servirles como un tercero imparcial. Creo que cuando estamos envueltos en el problema, como decía antes, perdemos proporción de las cosas, las exageramos, las vemos más dramáticas, nos sentimos ya etiquetados. Hay muchos mitos y leyendas en la sociedad ahora con psicología y las adicciones y una serie de cosas, que lo que quiero proporcionar es este servicio de aclarar ciertos puntos, darles una perspectiva de manera que puedan decidir hacer o no hacer lo que ustedes quieran. Puedo yo no estar de acuerdo, pero la decisión final es suya. Nada más me gustaría darles más información para que por lo menos esta decisión tuviera más fundamento para ser tomada. De ahí me voy con Esther, que me dice, es muy importante reducir estas probabilidades de divorcio. Ah, ella escuchó el programa de Reduciendo las Probabilidades de Divorcio y quiso opinar diciendo esto. Es muy importante reducir estas probabilidades de divorcio, ya que la familia es el núcleo de la sociedad y la responsabilidad de cada parte es de cada padre es el ejemplo y la educación a los hijos está en manos de este y la moral suficiente como para educarlos. Conociendo la estructura de cada familia podremos deducir la formación de los hijos, fortalecer esas estructuras si son buenas u orientarlos es importante. Pues sí, Esther, efectivamente somos ejemplo y modelo de nuestros hijos. La verdad es que parecen nuestros inspectores porque están checando nuestros errores, dónde mentimos, cuando dijiste primero esto y tú lo prometiste, mamá, y no lo cumpliste. Ustedes han vivido esta parte, me imagino, como padres de familia. Igual en las cosas de la vida. Cómo manejamos nuestro matrimonio, nuestro empleo, cómo hablamos de nuestros amigos. Es decir, de todo lo que nos rodea, qué tanto practicamos la religión que decimos tener, ellos están absorbiendo cada cosa. Y hay una frase muy buena que siempre la digo muy mal, porque no me la sé perfectamente de memoria, pero algo así de que no puedo escuchar lo que me dices, papá, porque tus acciones me están hablando demasiado fuerte. Algo así. La idea es esa, que a veces en teoría somos buenísimos, pero en la práctica cojeamos y es parte de ser humano. Pero si estamos conscientes de que ya por mi hijo, por darle a él buen ejemplo, yo me voy a tener que controlar, yo voy a tener que hacer lo que le estoy educando. Por ejemplo, muchas veces me encuentro con parejas que no quieren ser amables con el otro porque el otro es una lata y no se lo merece y me ha tratado mal. Pero sí van a su casa y les dice a su hijo que tienen que hacer la tarea a pesar de tener flojera. O tienen que comportarse educadamente con la tía Juanita a pesar de que no les cae bien. Hay que ser educados. Y hay que bañarse y hay que lavarse los dientes a pesar de que no tengamos ganas muchas veces. Eso le enseñamos a los hijos. Entonces, ¿por qué no somos amables con nuestra pareja? Porque es nuestra obligación como parejas. Al asumir un compromiso, al ser esposa, asumo la responsabilidad de tratar bien al otro. Es mi obligación. Por supuesto que es mejor si lo hacemos con cariño, pero si no, hasta porque fue a lo que me comprometí, en lo que quedé. Respetarte y amarte todos los días de mi vida, ¿no es cierto? Entonces, hay veces que los hijos nos ayudan muchísimo a ser mejores personas. A que si yo le estoy enseñando algo, tengo que ser congruente y hacerlo y vivirlo. Y tienes razón, Esther, cuando nuestra estructura ya no está tan buena porque pues ya soy divorciada o ya estoy separada, o entonces orientarlos y decir en dónde estuvo la lección de vida, en dónde me equivoqué a lo mejor, hijo, y aprende un poco de mi error. Y si voy a ser una mujer separada, también vivir con integridad y honor y todo esto, mi divorcio, mi separación, lo que sea, el resto de mi vida, para que yo siga siendo ejemplo de cómo se maneja incluso una mala situación. Si siempre me comporto con educación y la mayor tranquilidad posible con mi ex esposo, mis hijos van a saber que incluso después de un divorcio hay dignidad, hay educación, hay buen trato. Aún así, seguimos siendo ejemplo. Entonces, Esther, te agradezco mucho tu comentario porque trae muchas lecciones de vida que tenemos que detenernos y hacer. A ver, ¿verdaderamente estoy cumpliendo con mi responsabilidad de esposo, padre, empleado a lo mejor? ¿O judío, católico, musulmán? ¿Verdaderamente vivo lo que digo que soy? ¿O no porque no tengo ganas? Y parece que el ganas es la carta mágica que nos justifica para cualquier tipo de acción. Y ya no ser personas de honor, de palabra. Yo no dije que iba a tener ganas, cuando te iba a ser fiel siempre y cuando tuviera ganas. Eso no estaba en los votos que yo recuerdo haber dicho como una promesa personal. Alguien en algún programa anterior me dijo, es que yo no sé para qué sigo siendo fiel si mi esposa ya no lo es. Uno es fiel porque es uno fiel a uno mismo. Es parte de tu integridad como persona. No depende de los que me rodean. Si yo me junto con ladrones, ¿me voy a hacer ladrón? ¿Realmente hablará de mí bien el que yo siga la corriente? Una vez más regresamos a los hijos. ¿Les estamos enseñando a los hijos que ellos no brinquen si sus amigos no brincan también? ¿Vamos a hacer lo mismo nosotros? Bueno, basta reflexiones. Continúo con sus preguntas en un minuto más. Esto es Pregúntale a Mónica.
La revolución ideológica ha comenzado. Frecuencia Cero te invita a cuestionar tus ideas en el único podcast que te mantiene en la mira, sobreexpuesto. Piensa, decide y actúa. Piensa, ya no tienes dónde esconderte. Actúa. Estás sobreexpuesto.
www.frecuenciacero.com.mx/sobreexpuesto.
Frecuencia Cero, Digital Entertainment Network.
Muy bien, ahora estamos con Patricia, que me dice, hola, bueno, yo tuve el honor de que usted fuera a mi escuela a dar una charla sobre los padres. Patricia, te aseguro que el honor fue todo mío, pero continuó. También dijo que teníamos que conversar con ellos y muchas cosas más. Bueno, le quería agradecer por la charla, porque por lo menos a mí me encantó. Además, hice todo lo que usted dijo. Por ejemplo, hablé con mis padres del chico que me gusta, lo que no me gusta de ellos. Ahora tenemos muy buena comunicación. Porque yo les expresé todo lo que sentía y no pensé que lo iban a tomar tan bien. Después de eso, he estado más atenta en clases, menos preocupada en los problemas, y al chico que me gusta me le declaré, jaja. Bueno, me dio vergüenza, pero no me importó. Encontré que me ayudó mucho la charla, bueno, me despido. Patricia, muchas gracias por tomarte el tiempo para escribirme y decirme estas cosas, y sobre todo, quiero repetir esta frase que dijiste, y no pensé que lo iban a tomar tan bien. Esto es muy cierto. Como hijos, muchas veces pensamos, y como esposos, muchas veces pensamos, Patricia, que el otro va a interpretar mal las cosas. Que si levantó la ceja fue porque está desaprobando algo y a lo mejor sintió cosquillas en la frente. Que si se volteó y no me escuchó es porque no le importa y a lo mejor estaba pensando en algún problema que tiene y sencillamente no es que no escuchara, sino que está angustiada y no puede tener mayor atención. Es decir, tendemos a malinterpretar una serie de señales de la gente y entonces nos aislamos y nos alejamos. No, ¿sabes qué? Son tan anticuados mis papás y van a pensar tantas cosas que están mal que mejor no me acerco. Y pierdes toda una oportunidad de tener una buena relación con tus papás o con tu esposo. Y eso te lo digo porque ahorita estarás de novia con alguien y es importante que empieces a practicar cómo se debe de acercar uno y cuando no entiendo algo de ti, me acerco y pregunto. Precisamente mi programa anterior, el del rechazo, hablaba de eso. De que, a ver, quiero aclarar que es rechazo o no es rechazo. Esto que me dijiste ayer, ¿estás enojado conmigo por algo? Y a lo mejor te enteras que tu papá te dice, no, ¿sabes qué? Es que Tuve problemas en la oficina, me enojé muchísimo con una persona, entonces llegué un poco tenso a la casa. O a lo mejor tu papá te dice, no, ¿sabes qué? Es cierto, estoy muy molesto porque el otro día le contestaste a tu abuela sumamente grosero. Pero ya con esa información puedes decir, ah, papá, pues discúlpame, voy a hablarle a mi abuela para decirle ahora mismo, oye, papá, qué mal que estés teniendo problema, mira, yo tengo esta duda y quería hablar contigo de esto. Es decir, ya sabes qué hacer. Igual pasa con el marido. Si lo interpretas primero y entonces reaccionas a la defensiva sin investigar, te privas la oportunidad de acercarte con alguien con el que estás entablando una relación cercana, estable, importante en tu vida para que te apoye en momentos difíciles. Entonces, Patricia, me da muchísimo gusto que te hayan servido mis opiniones y sugerencias, y ojalá y nos volvamos a ver por ahí en tu colegio. Salúdame al resto del grupo, por favor. Bueno, después tengo a José que me dice, hola Mónica, ¿cómo está? Espero que bien, disfrutando de su éxito en este programa. Gracias, José. La razón por la que le escribo es para poder encontrar una idea que me ayude a sobresalir esta terrible etapa por la que estoy pasando. Me he encontrado con la terrible noticia, la razón por la cual mi esposa se ha marchado de casa. Infidelidad. Me siento traicionado, herido. Me duele de una manera indescriptible. Estar en casa es estar en un hormiguero. Es abrir puertas, es abrir heridas, es abrir recuerdos. Su nombre aparece en todos lados. Me duele la familia, que ya no podré darle a mi hija como yo esperaba. Ella me dice que no me está quitando esa posibilidad, pero yo me siento que aunque tenga todo el amor del mundo por mi hija, ya no será igual. Quiero aferrarme a mi fe, meterme en el trabajo, pero tengo miedo, pues volver a casa es ponerle sal a mis heridas. Por favor, necesito un consejo que me ayude a mitigar este trago amargo. Gracias, Mónica. Agradeceré de todo corazón tu consejo. Mira, José, lamento muchísimo que haya sucedido esto en tu familia. Y esta es una de las pruebas más serias de un matrimonio. Y es totalmente personal la decisión. Hay personas que ocurre una infidelidad y estoy asumiendo que tu esposa se arrepiente, se da cuenta del error, se siente miserable, suplica tu perdón y está dispuesta a todo el agua y la mitad del charco para volver a recuperarte y recuperar a su familia. Asumiendo que esa es la actitud de tu esposa, tú tienes dos opciones, José. Decir, no, esto me supera, yo no puedo vivir con alguien que estuvo con otra persona, esto es más de lo que yo puedo aguantar. Y entonces, con toda la mayor tranquilidad posible, porque entiendo el enojo, la tristeza y la frustración, José, se separan y ven la manera de estar muy cercana a tu hija físicamente, es decir, mudarte, si es posible, a distancia de caminar, para que tu hija pueda ir y venir a voluntad y que la puedas llevar al colegio o buscar después de clases y que estén cercanos. Pero se acaba tu matrimonio. O a pesar de la tristeza, la frustración, el enojo, decides quedarte porque crees que pueden recuperar la relación, nunca igual, nunca, la confianza es la misma, pero puedes volver a recuperar un poco de paz interior, si tu esposa hace todo lo correcto y tú también, por supuesto, pueden volver a tener una relación unida, aunque ahorita parezca una locura que yo te lo diga. Pero la decisión es tuya, José. Entonces, si te decides quedarte, y fíjate lo que te estoy diciendo, vas a sentir mucho enojo, mucha inseguridad, toda la desconfianza del mundo, y es normal. Y lo normal no se cura, José. Eso solo se va mitigando con el tiempo. Pero tienes que actuar como si no sintieras esto. Para que tu matrimonio subsista, tendrías que actuar tranquilo, educado y al nivel de cariñoso que pudieras manejar, poco a poco, cada vez más. Porque si te quedas para estar enojado, alejado, frustrado y recriminándole a tu esposa, lo único que vas a lograr es terminar igual con el matrimonio, pero todos mucho más lastimados, José. Entonces mi sugerencia es que primero que todo decidas que puedes manejar y que no. Si esto te rebasa, José, no hay más. Qué pena. Tu esposa cometió el error tan grave que le costó su familia. Y te pediría que reconstruyeras todo en función de lo que sea mejor para tu pequeña. Si decides quedarte, el trabajo es más pesado, es más difícil, pero después se va haciendo cada día más manejable, José. Y sí hay luz al final del túnel. Y sí hay un matrimonio fortalecido, si tú quieres, porque lo he visto en otras parejas. No todas ganan la batalla, ¿eh? Muchas en el camino pierden y terminan finalmente. Pero otras tantas han logrado con éxito sobrevivir una infidelidad. Depende de ti y de tu decisión. Y si quieres que te acompañe en el proceso de lo que decidas, no dudes en volvernos a escribir, que aquí estamos. Y después tengo a Yedid, que me dice, espero haber pronunciado bien tu nombre primero que nada, Yedid, pero bueno. Hola, ¿qué tal? Llevo una relación de 1 año 10 meses. Lo que pasa es lo siguiente, cada vez que hablo con mi novio, me enfada que me esté llamando a cada momento. Si voy a una fiesta, le molesta. No le gusta que baile con otras personas, aunque sean amigos o familiares que él conozca. Eso es cuando él no va conmigo, y cuando voy con él, no le gusta bailar o no le gusta ir a las fiestas porque dice que no encaja. Me gusta mucho platicar con él sobre este tipo de problemitas que la verdad a la larga enfadan. Le gusta que pase mucho tiempo con él, pero él no entiende que yo también tengo más cosas que hacer. Le doy su espacio, pero él solo quiere que esté con él. A donde quiera que vaya, le tengo que decir a dónde voy. Y la verdad, eso no me gusta. Siento que me está checando desde los lugares y las horas con quien hablo. Él me insiste mucho en que estemos juntos, pero la verdad a mí me incomoda que me lo esté diciendo a cada rato. La verdad ya no sé ni qué hacer ni qué decirle. Siento que no tiene la misma confianza que yo le tengo. Lo quiero mucho, pero no me quiero estar amargando porque él no está a gusto. ¿Qué puedo hacer si me llego a ver en un futuro con él? Pero no me quiero sentir así. Bueno, Yedid, pues precisamente esto es el noviazgo. Analizar si tenemos o no futuro con esta persona. Y alguien que te molesta tanto su manera de ser. La verdad es que tengo poca información para saber si lo de tu novio son celos patológicos, si es una inseguridad o sencillamente es una persona que está encantado contigo y tú eres excesivamente independiente. Cualesquiera que sea la razón, no importa, Yedid. El caso es que no son compatibles. Él puede ser un encanto de persona, pero él necesita a alguien que lo necesite más. Y tú necesitas a alguien mucho más independiente, de manera que los dos tengan su tiempo de estar juntos y sus dos espacios. No tiene caso que si a él no le gusta ir a fiestas, tú te vayas sin él. Imagínate de casados. Esto no le hace bien a ninguna relación. Lo mejor es encontrar una pareja con la que seamos tan compatibles que incluso si a uno no le guste bailar, vayan juntos a la fiesta y puedan negociar el que baila dos conmigo y el resto no bailamos o lo que sea, pero un poco más de cosas similares por qué convivir. El 1 año 10 meses te sirve muy bien para saber si esta es la persona o no de tu vida. Y por lo que me indicas, Edith, no lo es. Es tantas las quejas que tienes de tu relación que francamente lo que me parece claro es que lo mejor es buscarse a alguien que sea mucho más cercano a tu manera de ser. Recuerda, Edith, quererlo no es suficiente. Amar a alguien no es suficiente. El que sea buena persona no es suficiente. Además, sus personalidades tienen que coincidir hasta cierto punto para evitar que cuando estén casados todo esto resurja con más fuerza y entonces se divorcien, se separen ya con hijos en el camino y todo sea más complicado. Lo que te quiero evitar, Yedid, realmente es mayores tristezas futuras. Como bien dicen en mi tierra, más vale una colorada que 1000 descoloridas. El matrimonio no cambia estas cosas de personalidad. Las intensifica y asume uno que, ahora que nos casemos, a él va a pensar que ahora sí me tiene que acompañar a las fiestas. Y no es así, Yedi. Entonces lo que tienes que analizar es qué tan incompatibles son y en dónde pueden mejorar como personas para hacer una mejor relación con alguien más en el futuro. Yo no veo, por lo que tú me platicas en este correo, posibilidades de compatibilidad con este novio tuyo. Analízalo, piénsalo y ojalá quieras comentar conmigo tus conclusiones. Esto es parte de lo que tenemos que ver incluso cuando hay impactos familiares tan serios como una mudanza. ¿Cómo era su personalidad? ¿Cómo se ajusta alguien a un cambio y quién no? hay quien maneja mejor el estar modificando el medio ambiente familiar que otras personas. Y si ya estamos casados, no como Yedid, que todavía tiene posibilidades de decidir por el noviazgo adecuado, por la persona y la pareja que la va a traer la felicidad en la vida a ella y a su familia, también nosotros ya casados tenemos que comprender que una persona tiene ciertas características y que así la aceptamos. Y en lugar de ser algo molesto, deberíamos de acogerla y ayudarle a que un cambio brusco en la familia sea poco a poco más llevadero para esta otra persona. Porque conforme él o ella la pasen mejor, yo también la pasaré más tranquila y me podré enfocar en lo que son mis necesidades, ya sea de trabajo o de vivienda o de lo que sea. Consideración, generosidad de corazón, comprensión por el otro es lo que en las diferentes etapas de la vida nos va a traer una vida más plena y feliz. Espero que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Hasta pronto.
Y recuerda, si se trata de familia, pregúntale a Mónica.
Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network.